llevarlo a cabo en las clases que dimos acá en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos. La política, como el motivo de la política es también abrir cauces para el conocimiento y reconocerse mutuamente en lo que tienen de común.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas en todo el país, cielo nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 97%. Prohíben salir del país al ex jefe de gabinete Manuel Adorni. Lo decidió el juez federal Ariel Lijo a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Policita en pleno proceso de investigación penal por presunto delito de enriquecimiento ilícito. Adorni deberá solicitar una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior ante la posibilidad de fuga. Incendios forestales fuera de control dejan más de 20.000 hectáreas arrasadas en Europa por la ola de calor. El fenómeno climático extremo afecta principalmente a España, Francia y Portugal, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados y obligan a evacuaciones masivas. Las autoridades informaron que la temporada de fuego se adelantó un mes respecto a lo habitual y advierten que las temperaturas podrían volver a superar los 40 grados.
Mundial 2026.
Ya juegan Brasil ante Noruega en Nueva Jersey. Más tarde a las 21 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario de México versus Inglaterra. Un minuto de la hora 17 en todo el país, el cielo nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Desde la capital del imperio.
That's enough.
Esto es Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
¿Quién mueve?
El ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido.
Very important.
I'm not learning your damn language. I don't have time.
That's enough. Put down the mic.
Seis domingos para la historia. Tres Tristes Trump.
De 17 a 19.
And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead.
Tres Tristes Trump. Por Radio Provincia. Mundial de Locos.
Otra semana de mundial, ¿cómo la pasaste?
Yo no la paso mal la semana.
Yo tampoco,
del mundial.
No, yo tampoco.
Más allá de todo lo que hemos hablado acá y de lo que hablo en notas que me doy o que me piden o que me llaman, no pierdo nunca el hecho crítico porque me parece que vale, pero yo disfruto. Disfruto. Ahora, de ahí al sufrimiento del viernes ya es otro tema. Ya es otro lugar. Y tampoco me voy a hacer el sabiondo suicida para usar el tango en pos de. Como lo jugué, el fútbol es complicado y sí. A un partido cualquier cosa. Sí. Lo digo siempre.
De experiencia.
Creo que fue demasiado.
El sufrimiento que vos tenés durante un mundial, ¿solo tiene que ver con Argentina o también tenés micro sufrimiento porque tomás partidos por algunos equipos?
No tomo partido por algunos equipos. Pero hay momentos de los partidos que me llevan a decir, puta, lo están haciendo bien y fíjate qué desgracia. si yo digo qué desgracia, vos podés pensar, o quienes nos están escuchando, bueno, si es una desgracia porque cometió un error, y si cometió un error lo puede pagar. ¿Sabés la cantidad de errores que se cometen y a veces no lo pagás?
Sí, es verdad. Sí, es verdad. No se capitalizan.
Exacto. Porque hay malas definiciones. Sí. Porque está el azar. Sí. Porque roza en alguien y se va del palo para afuera y no se convierte en gol, algo que era una vergüenza, cómo habían intentado salir jugando, o cómo se la sacaron de encima, o de qué manera pifia. Entonces, hay infinitas cosas, pero sin ninguna duda hay momentos en los cuales vos decís, este equipo no merece que le hagan un gol.
Está bien, pero tu sufrimiento, tus micro sufrimientos tienen que ver con el que tomás partido por el que mejor juega o el que más merece. ¿Nunca tenés como un a priori por una selección o un país?
No. Intento como tipo que ama esto, que le gusta tanto el juego, es que siempre gane el que mejor juega. Después la discusión es mucho más amplia, porque hay gente que viene y te dice, bueno, ¿qué es jugar mejor? Y ahí podríamos abrir el abanico, que no es donde estamos llevando la conversación.
Sí.
¿Verdad? Pero hay mensajes, vos recibís todo el tiempo mensajes y los tenés que tamizar desde tu capacidad para interpretarlos, desde tu capacidad para mirar el juego y desde tu capacidad de mirarlo para interpretarlo.
Sí.
Viste que hay veces que te dicen, el partido se está jugando como lo quiere Rep Fútbol Club y no como parece. Porque el dominio territorial y de la pelota del Berea Fútbol Club no condice con la realidad. Rep quiere que Berea le domine la pelota, porque está esperando que cuando la pierda, agazapado, ir en búsqueda de sorprenderlo. Hasta que Berea hace un gol y se derrumba todo eso que pasó, como por ahí no lo hace. Esas instancias, esos momentos, todas esas circunstancias me van poniendo en un lugar. O sea, el primer tiempo de Japón contra Brasil, ya esto parece,
hace mil años,
es un partido excelente de Japón dentro de lo que uno piensa de las posibilidades de Japón contra Brasil. Contra un Brasil que ese primer tiempo jugó de manera muy limitada, te diría que mediocre. El segundo tiempo, más allá de los cambios, acierto del entrenador brasilero, le tiró toda la prosapia y toda la historia encima. En ese lugar, Japón volvió a cómo es su vida. Desde lo que tengo, el orden, y desde el orden a resistir. De ahí en más veo, un error casi sobre la hora lo dejó afuera. Y le permitió a Brasil vivir la no instancia del alargue. Que te guste o no te guste, son 30 minutos más a esta altura del año, después de venir de una temporada tremenda y de jugar en el calor.
Sí. Eso.
Retomo algo. No hay excusa, no tiene nada que ver, pero hay una realidad. El otro día Cabo Verde terminó físicamente muy, muy, muy superior a cómo Argentina terminó el partido físicamente. Que haya ido a la largue es un horror de Argentina y es una virtud de Cabo Verde. Pero a la vez, físicamente, hay también que entender. Yo no estoy, no los entreno, no tengo las mediciones, no veo a los fisioterapeutas y mucho menos a los médicos que manejan el plantel, cuáles son los valores en cada entrenamiento para saber si está para 60, 65, 70 o para todo el partido. Argentina el otro día fue llevado a máxima exigencia en un partido donde, por lo general, vos te lo tenés que sacar de encima en 90 minutos sin máxima exigencia. Y esto es virtud de tu rival y a la vez es algo que tenés que plantearte. ¿Por qué? Porque tu rendimiento decayó. De los tres partidos en donde vivimos el jolgorio del triunfo, la realidad es que Argentina, el último partido, que era en el mata-mata, me voy o me quedo, decayó. Y ahí es donde habrá que revisar.
Y vos el domingo pasado ya habías deslizado algún tipo de advertencia.
Yo dije que tenía que mejorar mucho en el traslado, en la rapidez del traslado, ¿verdad? Y confía mucho en tenerla, y yo confío en que la tenga, aplaudo que la tenga. El punto es hasta dónde, no la Messi dependencia, porque si vos tenés un tipo como Messi, en cualquier equipo del mundo hay una Messi dependencia.
Sí, sí, sea.
Había una Pelé dependencia, sí. Había una Maradona dependencia, había una Cruyff dependencia. Sí. una distéfano dependencia. Cuando vos tenés esos tipos, hay dependencia. Entonces yo eso lo descarto. A lo que voy es a otra cosa. Creo que hay un momento en donde Cabo Verde le robó la pelota. Hay un momento en donde Argentina se replegó muchísimo. Ahí pienso en lo físico. Digo, ¿por qué no va más arriba? ¿Por qué no lo presiona? ¿Por qué lo deja salir con la comodidad que lo deja salir? ¿Por qué? Porque confía tanto otra vez en que aparezca un pase mágico, como el de Lisandro, para que Messi lo resuelva como lo resolvió. Bueno, no le fueron pasando algunas cosas. Y así todo, estuvo en ventaja dos veces. Y algo que tengo que decir, no la supo mantener. No la supo defender. Se lo empataron. ¿Y de qué manera se lo empataron? De eso vamos a hablar después.
Sí. Estamos viendo Brasil-Noruega. ¿Qué estamos viendo exactamente en este momento? Va a haber...
Lo que podría ser un penal para Brasil. Sí. Y es penal para Brasil. Penal. Ya te lo digo que
sí,
es penal.
Sí,
para
sí, sí. Van al VAR y...
Grande penal, ¿no? Como una casa. El árbitro no lo cobró. Otra cosa interesante, que también vamos a hablar en este Tres Tristes Trump. Los arbitrajes, quién te toca, las nacionalidades de los arbitrajes. Pero esto no está dicho hoy, ¿no? Porque es 2026 y tenemos filamentos tecnológicos que permiten que una rozada en un cabello que no te puso Svensson, digo esto por los tratamientos capilares, ¿no? Hagan de que vos pierdas la posibilidad de pasar o de ir a un alargue. Entonces, lo digo porque en el 86, por ejemplo, ¿quién dirigió Argentina, Inglaterra?
Un tunecino.
¿Y quién era el Lyman de aquel lado? ¿Pasaría lo mismo hoy, en una instancia decisiva, en una Argentina-Inglaterra? ¡Ay! Esto es Tres Tristes Trump. Y agradecemos a Puma, a Delicias Doradas, tapas para empanadas y pascualinas, a Bodega Palo Alto para su vino Benito A y el Dry Gin Magic Stones, y a Waiver para Waiver Picks. ¿Vos lo encargas? Ellos te lo traen.
Juega México, ruso, y tenemos a alguien en México, un colega mío, un maestro, Trino, mientras Brasil va a tirar su penal. Trino, vos que estás viendo Brasil, decime que no estás solamente esperando a México, Trino.
No, no, estoy viendo Brasil, claro. Hay que ver todo, si no, no va a estar uno informado para el cartón de mañana, en el cual ya tengo dos opciones, porque va a ser tan tarde acá en México el final, claro, que el periódico me pide que lo mande antes. Entonces tengo que hacer este doble pensamiento de que si gana México, si pierde México. Es horrible hacer eso.
Che, ¿y cuál te salió más fácil? ¿El de la victoria?
El que gana. Fácil, siempre sale más fácil que soñar, es más fácil que perder, ¿no? Que sentirte triste por lo que fue, ¿no? Pero bueno, estamos con toda la idea acá en México de que los ingleses, que son buenísimos, la verdad, pues les afecte algo más de que la altura, que les afecte, no sé, que les hayan dado un chile serrano en la noche, algo, que les venga mal.
¿Y qué más le dieron? Pero en la realidad real, ¿le han dado algo? ¿Han hecho algún tipo de batucada en el hotel o algo?
Parece ser que sí lograron encontrar...
Atajó el arquero noruego.
Sí, acá hay desaparecidos todos los días y nadie los encuentra, pero eso sí, encontramos a los ingleses porque el gobierno se encarga de sí encontrar eso. La verdad es que somos muy buenos para molestar. Pero mira, esto es algo, y yo te voy a decir mi edad ahora, tengo 64 años. Esto es algo muy común. Me acuerdo que mi papá, en el 70, me llevó a ver Inglaterra contra Brasil, porque aquí Brasil e Inglaterra en Guadalajara estaban hospedados. Bueno, fuimos como en la noche, mi papá nos pasó en el auto, Yo tenía 9 años y vimos cómo todo mundo traía batucada brasileña en el hotel de los ingleses, allá, aquel de Gordon Banks y Bobby Charlton, Bobby Moore. Sí. Y esto es común. Esto es común acá. No es una novedad que no los dejemos dormir. Esto ya viene de hace
mucho tiempo. O sea que tú has visto una de las atajadas más grandes de la historia de los mundiales.
Te voy a decir que... Es que ahí va mi historia real, porque estuve con... Mi papá tenía una platea en el Estadio Jalisco. Yo tenía 9 años, en el 70, 9 años. Yo nací en el 61. Y de verdad, la única imagen que tengo es lo que tengo en YouTube, porque yo estaba en la pendeja en el estadio. Estaba yo viendo la batucada. Ah. Cuando estás niño... Estás viendo todo menos el partido, porque estás viendo otras cosas. Y entonces tienes esta cosa mental que cuando vas a un estadio, todavía me sigue pasando porque fui al estadio el otro día, y cuando la tajada del portero contra Corea, yo luego pensé en ver la repetición, pero digo, pero carajo, estoy en el estadio, aquí no hay repetición. Es algo que es como mental, porque como estás acostumbrado a ver la tele, pues siempre viene la repetición 3-4 veces, ¿no?
Alguien alguna vez me dijo, cuando le pregunté a qué iba a la cancha... Me dijo, a buscar mi niñez. Quizás vos nunca la dejaste y estás siempre adentro de la cancha.
Es que ser caricaturista es ser niño siempre. O sea, si te fijas, todos los niños somos caricaturistas. Todos los de niños somos caricaturistas. Y de repente, pues ya dejas de hacer caricaturas porque dices, ahora sí me voy a dedicar a algo en serio. Soy abogado, soy ingeniero, se vuelven de hueva. Pero los que decidimos seguir siendo niños, pues somos los caricaturistas y siempre estamos buscando esos recuerdos, los olores, la pasión de cuando los niños teníamos esa idea de esos partidos. Y este es mi tercer mundial, porque también en el 86 fui al estadio y también fui ahora en el 2026.
Che, Trino, y cuando estás haciendo esos dos cartones optativos que todavía no tienen dilucidación porque juega México e Inglaterra dentro de unas horas. Sí. ¿Hay algo tuyo que sea analista deportivo o siempre sos un fervoroso adherente a un equipo o al otro?
No, soy realmente, no es que sea analista, pero sí también soy realista. Uh-huh. O sea, me doy cuenta de que... las posibilidades que van en favor de México es pues que estamos en el estadio local, que es muchísima gente apoyando, la vibra y demás. Pero siendo analista, sí ves hombre por hombre y ves a los ingleses y la verdad con esa liga que tienen y demás, sí pueden ser muy difíciles de derrotar. Pero siempre está esa parte que en la cancha, pues ya ves lo que está pasando, ¿no? O sea... en general, Paraguay le puso un susto a Francia, no se diga Cabo Verde a los argentinos. Es decir, ya estando ahí en la cancha, hay momentos en los que son 11 contra 11. O sea, también pesa el hecho de que fallas ante la portería y el otro no falla, etcétera, ¿no? A mí me parece increíble lo que hizo Argentina, porque hombre por hombre lo ves y dices, es que cada jugador... lo puede hacer en un momento, ¿no? Como hizo Lisandro, que en un huequito metió ese gol. Dices, eso es lo que hace un equipo diferente, ¿no? Y es verdad, porque mira, yo como soy de aquí de Guadalajara y mi equipo es el Atlas y todos somos pro-argentinos, pues ese es mi segundo equipo, siempre ha sido. Pero cuando ves estos partidos y dices, qué maravilla de juegos, que ojalá fueran siempre así y no esta cosa que pasaba luego en los mundiales italianos, donde los italianos no jugaban a nada y de repente eran aburridísimos. Yo en este mundial me lo he pasado bomba.
O sea, que el fútbol que ves, que se está ejecutando, es un fútbol que te acerca al placer, a la felicidad.
Me gusta mucho, porque yo soy, con mi equipo acá es el Atlas, y siempre mi papá era muy positivo, decía mi papá, vamos a ir al estadio, va a haber goles, aunque sea en contra, pero vamos a ver espectáculo. Y eso era, para mí, es una mentalidad a lo mejor un poco loser, ¿no? De perdedor, pero perdíamos 4-3, pero salía yo muy contento porque dije, pero qué buen partido vimos, esa es la verdad.
Trino, contá la sensación del crecimiento de México conforme van pasando los partidos, en tu vecindad, en el país, lo que vos vas sintiendo.
Como en todas partes del mundo, porque esto no es nomás de México, hay una polarización increíble, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en Venezuela, pasa en México. Ahora hay algo que volvemos a ser una sola masa y somos mexicanos que nos estamos olvidando por un momentito de los políticos, que en general a mí, como bien sabes, no soy cartonista político, no me gusta la política, odio a los políticos de cualquier color, no soy ni de derechas ni de izquierdas, simplemente soy alguien que aborrece la política porque encuentro cosas espantosas. Sin embargo, el fútbol nos tiene ahí a todos, ¿no?, de hinchas de un equipo, y estamos con la mente y las ganas de festejar. Y ya sabes, nos vienen los recuerdos de cómo perdimos por penales, de aquel penal que no le marcaron a Robben, que esto sigue siendo en México como una especie de leyenda urbana, ¿no?, de que no era penal, y la gente todavía en los autos traen esa calcomanía después de tantos años, no era penal. Hacemos leyendas de cosas así. Entonces, siempre estamos como en esta esperanza de que se unan los Beatles. Siempre estamos en la esperanza de que México sea al menos de los invitados finales de un campeonato. Estamos como en esas ganas de sentir la fiesta eterna.
Pensaba hasta dónde esta cosa tan, no solo del mexicano, pero que el mexicano lo tiene arraigado, la raza, su potencialidad, su lucha, hasta dónde una selección de fútbol, ¿no?, conlleva a lo otro, a esos nacionalismos, ¿no? Digo, porque en los mundiales se exacerba mucho todo eso. Si canta o no canta el himno, si canta o no canta el himno, qué cara tiene, si deja la vida o no deja la vida. ¿Vos cómo lo vivís con eso? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo llevás?
Lo vivimos con una pasión que es algo momentáneo, lo digo en general, porque sí hay mucha gente que es hincha todo el tiempo, 24/7, y están ahí, pero en general este país se une durante un mundial y de repente ya se les olvida el fútbol, porque el fútbol nacional, digamos, la liga, no es para nada interesante para muchos mexicanos. No es como en Argentina, se mueren todos los días por ver los partidos, no importa si es el de segunda división, si es el de lo que sea, están ahí y apoyan y están todo el tiempo con el fútbol. Aquí solamente somos cíclicos, ¿no? Volvemos otra vez al déjà vu de lo que pasaron en otros mundiales y luego se nos olvida. Es un poco esa historia que tenemos los mexicanos, como una desgracia que tenemos logramos pasar ya al mundial, si perdemos y ya lo que sigue es lo natural, volver a los días comunes y corrientes, y ya no queremos saber más de fútbol, a ver si volteamos a ver el béisbol, o volteamos a ver el americano, o volteamos a ver otro tipo de deportes, el básquetbol y demás, porque así somos, porque somos, pues digamos que podríamos decir que somos un poquito bipolares.
Pero más allá de la bipolaridad, y te estoy escuchando con mucha atención, pues se me vino un montón de imágenes de jugadores de fútbol que he conocido que han jugado en México. ¿Esto tiene que ver con la exigencia? Porque a la selección la exigencia, hace dos partidos atrás había terminado un primer tiempo 0-0, México había sido superior y sin embargo se fue silbada, ¿no?
Sí.
Después termina ganándolo el partido. Pero recuerdo algo, el Mago Capria, que jugó en el Cruz Azul, por ejemplo, me decía, perdimos 5-0, Ruso, no queríamos ni entrar al vestuario, nos bañamos. Ajá. Había que salir y había cualquier cantidad de gente afuera esperándonos. Dijimos, preparémonos para la puteada, esto va a ser imposible, ¿no?
Y así es.
Y el grito era, Capria, en la próxima, métale ganas, ¿me entiendes? Entonces,
claro, hay algo que es una pasión positiva de repente, ¿no? Esto no es, uno tiene siempre la esperanza de que puedes mejorar y puedes hacerlo mejor en el siguiente partido. Y la liga así es, te van exigiendo poco a poco hasta que llegas a las finales y no puedes más. Pero siempre creo que tenemos esa explosividad del momento, y como bien lo dijiste, salimos, yo estaba en el estadio en ese partido de Corea, y la gente me mandaba mensajes diciendo, pero qué mal está jugando México. Y digo, pero es que no estás aquí en el estadio viendo cómo los coreanos, no se puede hacer nada más. Estamos totalmente copados por un equipo que eran como soldados que estaban totalmente ahí sin dejar hacer a la selección mexicana.
Aparte se replican, sé bueno conmigo. Gambeteás a uno y vas enfrente de otro y decís, pero este no es el que gambeteé antes.
Sí, sí, es como las caricaturas japonesas que repiten siempre al mismo monito cuando llega Godzilla y demás. Sí. Es exactamente eso. Entonces, eso lo vas viendo en la cancha y vas como también en el estadio, vas perdonando a los jugadores viendo que sí le están echando todas las ganas y viendo cómo de verdad Aguirre va haciendo los cambios y demás. Siento que este, de todos modos, ya hasta ahorita, y esto es una visión muy, como ahora sí, vuelvo a lo mismo, soy muy, muy del Atlas, soy muy de perdedor, pero que nos gusta jugar bonito. Veo que lo que hemos hecho hasta ahorita, o sea, 3 partidos ganados, no, ningún gol en contra, etcétera, lo veo como ya algo que va mejorando. Esto es una generación que viene para el siguiente Mundial en España, Portugal y Marruecos, que si lo continúan, vamos a ser un equipo serio. ¿Qué es lo que está pasando con muchos equipos que ahora, como Marruecos, para mí me parece increíble lo que ha logrado? Hay equipos que van subiendo de categoría y eso tiene mucho que ver, porque ustedes, los argentinos, casi todos sus jugadores juegan en Europa y se van. O sea, eso es importantísimo. Perdón, pero hay que foguearse con los grandes para poder ser grande.
Querido Trino, gran Atlas ilustrado,
sí, señor.
Sigamos siendo niños y la mejor de las suertes hoy, ¿sabes? Acá te saludamos, Russo y Miguel.
Recuerdo que Fontana Rosa me decía, ¿pero por qué le vas a un equipo rojinegro? Porque él era obviamente hincha de...
Totalmente. Y encima tuvo a Bielsa de entrenador el Atlas.
Sí, sí, nos hicieron la mejor cantera de la selección mexicana, que luego dirigió la Volpe, era precisamente cantera de Bielsa. Yo
sí,
tengo mucho cariño a todo lo que se vuelve atlista argentino, porque aquí tenemos el mejor restaurante del mundo argentino, que es la Matera, de Juan Quimalazo.
Gran abrazo.
Suerte. Lo mejor, gracias. Un gustazo.
Gran abrazo.
Abrazos.
Toca la pelota Bocini. Insiste la última en segunda instancia con buen tiro. Peligro de gol,
campeón. Tres tristes tramos en octavos de final por Radio Provincia. Tres tristes tramos.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio.
Tres Tristes Tramp.
Es el sueño. Y en el sueño, el partido de los sueños. Y en el partido de los sueños, lo que como sueño se te transforma en realidad. Pero hay cosas que uno no puede dejar pasar. Era una delicia ver a un equipo de una isla, con 10 islotes alrededor, tratando de ver cómo jugar ese sueño, soñando en jugarlo y no en sufrirlo. No voy a jugar con las palabras, pero voy a seguir usando la palabra jugar y la palabra juego. Es una delicia entender que un equipo menor intenta lo que muchos en otros lugares ni se animarían a hacer, por esta cosa de la inferioridad. Y muchas veces el mismo fútbol, este juego hermoso, te lo cobra. ¿Por qué? Porque podés irte goleado. Y en el dolor de vivir en sueño, el peor de las pesadillas. Argentina presiona, y es Argentina. Y un equipo que pierde, no se la saca de encima. Y ante la presión, intenta jugar y lo logra. Y consigue avanzar, y gana metros. El terreno se le abre. Tiene paciencia. Enfrente hay un equipo que no solo es el campeón que defiende la corona, sino a la vez un equipo que se defiende muy bien y que tiene un arquero que a veces parece invulnerable. Se toca, se triangula, se busca. Y pacientemente le llega a alguien que tiene que hacer lo que esperamos que en el fútbol haga para salir de la monotonía del toque. Romper el enganche. Abre la pierna, el chanfle, y allá lejos, en un ángulo, a vivir el sueño, a una tribuna, a disfrutarlo. Una delicia dorada. ¿Por qué? Porque este sueño se convierte en realidad y porque Cabo Verde le empató a la Argentina jugando. No con un centro, no con los ojos cerrados, no con un rebote. No con un gol en contra. En este momento de delicias doradas, ya en Cabo Verde, los que lo jugaron viven la delicia y el placer de haber sido recibidos como héroes. Lo heroico del juego es que cuando el juego enaltece la virtud y se llega a la eficacia, el fútbol es hermoso. Gracias, Delicia Dorada.
Tenemos a alguien que estuvo ahí en la cancha antes de ayer y se vino corriendo solamente para hablar con nosotros. María O'Donnell, ¿dónde estás?
Hola, mis queridos, ¿cómo están? Acá en Buenos Aires, ¿cómo andan?
María, te imaginaba ya, te digo, en un top con un short muy estrecho, ojotas, un hermoso perfume seguramente, ¿verdad? Okay. Y con pantalla 50.
A la pampita, vos decís, ¿no? Yo sé que me querés, Ruso, pero no. ¿Cómo andan?
¿Qué decís? ¿Bien? Todo bien. Acá estamos haciendo Tres Tristes Tramp. Y bueno, un placer que hayan elegido. Llegué acá y me dice: Miguel, vamos a hablar con María. Bueno, Miguel no sabe que estuve en tu casamiento.
No, no, bueno, no sabías, re, pero hay una larga amistad acá de por medio.
Yo sé todo. Okay. Yo soy periodista de investigación, humorista de investigación soy.
Una larga amistad bendecida por el genio Diego Bonadeo.
Exactamente, exactamente.
Entre otros.
Mirá cómo se van agregando cosas que son importantes para vos y para mí también.
Cosas.
¿Eh? Sí, sí. Cosas, digo, me refiero, que Diego te bendiga, no sabes lo que es. No sabes, no. Es verdad, no es una cosa, pero no era fácil.
Era una bendición muy difícil de obtener.
Exactamente, totalmente.
Estuviste en la cancha, contanos sensaciones, filtros, todo lo que hayas vivido y también angustias, sufrimiento, alegría, lo que sea, lo que sea.
Mira, la primera es esta. Es una cancha que es como a tipo de Miami. Nosotros estábamos en Miami Beach, tipo media hora, 40 minutos con tránsito. Los autos estaban enloquecidos porque iban y venían. Entonces, bueno, como que llegabas con mucha anticipación, te dejaban al calor abrasador, tipo 1 o 2 de la tarde. No me estoy haciendo la víctima, ni mucho menos, ¿eh? Pero había que llegar con antelación. Abría la cancha, qué sé yo. Entonces, lo primero era cansancio, porque entre que fuiste a la cancha y volviste a la cancha pasaron 9, 10 horas, ponele, ¿no? Pero al principio era como una especie de cansancio con el sufrimiento, el padecimiento de haber pasado, ¿entendés? El tiempo reglamentario más el alargue en la cancha, sufriendo. Y al otro día me desperté y dije, ah, viví un partido que va a pasar historia, ¿entendés? Fue como una sensación cambiante. Primero sobrevino solamente el cansancio, la decepción, la frustración, el alivio. Y al otro día fue, wow, lo que me tocó vivir, ¿entendés? No sé si se entiende el proceso.
Absolutamente. Esto que bien marcás, hay que contarlo. El calor y la humedad, y en esos horarios de mediodía, es casi insoportable, se te derriten las ojotas. Es
no,
así.
Total.
Es así.
No, total.
Tenés que pasar tres controles, tres anillos, ¿verdad?
Claro, la cancha abre porque la FIFA te habilita el QR en el teléfono, tipo 2 o 3 horas, 3 horas antes, 4 como mucho antes, 3 del horario. El partido era a las 6 y solamente te aparece el QR 3 horas antes. Lo que pasa es que hace un calor rasante, o sea, eran las 2, 3 de la tarde, sol, no valía, entonces te quedas esperando en los alrededores, había argentinos por todos lados, era como un mall a 3 cuadras, lleno de argentinos en los Dunkin' Donuts, el Walmart y qué sé yo, esperando para poder entrar, porque cuanto más tarde llegabas, más difícil era llegar al lugar. Y después 40 grados de calor, mucha humedad, los controles y qué sé yo. Entonces llegabas después de una mansadora de mucho calor y mucho sol.
Y después Cabo Verde.
Bueno, y después Cabo Verde. Claro, al principio era gracioso, porque había 4 de Cabo Verde que tenía una bandera, que decían te amo Messi, pero hoy quiero ganar y qué sé yo, y los íbamos filmando como una cosa graciosa. Bueno, tarde en llegar el primer gol, un poquito jugaban mucho para atrás, no aparecía el equipo, pues sí, bueno, ok, llegó el primer gol, ya está, ahora vamos para adelante. Y a partir de ahí, que era que minuto 20 del primer tiempo, todo fue una especie de montaña rusa. Que decís, esto no puede estar pasando, que esto no nos va a ganar Cabo Verde. Y la verdad, les digo, yo no sé si se vio, seguramente sí, pero, o sea, el final del alargue estaba McAllister tirado, totalmente acalambrado. Enzo tirado, totalmente acalambrado. Licha Martínez hacía ya por lo menos 10 minutos que iba al poste y elongaba gemelos contra el poste de nuestro, del arco, sí. Del Dibu. Después dijiste, yo pensaba, si esto va a penales, no están en condiciones de patear, además de lo anímico, ¿entendés? O sea, ¿quién va a patear? ¿Quién va a patear? O sea, había 4 argentinos tirados en el piso cuando llega, y nosotros pidiendo el tiempo. O sea, no sé si se escuchó, pero cuando llega el tiempo reglamentario exacto, que había anunciado que iba a sumar no sé cuántos minutos, toda la cancha gritándole al referee que... Pero viste que acá es muy arbitrario además en este mundial. Han alargado partidos, porque es por lo menos X tiempo. No es X tiempo, es al menos X tiempo. Entonces llega el tiempo y tenías 3, 4 tipos tirados, pero tirados en el césped, acalambrados, y Argentina pidiendo tiempo. Era como una cosa surrealista, totalmente surrealista.
Sí, viviste algo muy alejado en un mundial de la realidad entre una Argentina Cabo Verde en pos de sus historias, ¿no? Pero en ese juego me parece que también, es esto que vos dijiste, me va a quedar en el recuerdo, yo estuve en ese partido donde en Argentina el cagómetro llegó a números impensados.
No, o sea, primero pedir el tiempo y la percepción de que si íbamos a penales no iba a salir bien. Porque decías, ok, nosotros tenemos al Dibu, pero ellos tienen a Bocinha, y yo pensaba, ¿quién patea? Además del golpe anímico, estaban físicamente destruidos.
Sí, patea el Dibu seguro, uno.
¿Pateó alguna vez el Dibu serie penales nuestra? No,
porque no. Que yo me acuerde ahora no, así en la memoria me parece.
Por
que
el
no.
Paisaje que me das, creo que estaría en la lista, ¿no?
Claro, ¿entendés? Pero, ¿cómo? ¿Entendés? Te decís, ¿quién va a patear? ¿Quién va a patear? qué sé yo, tenía que haber pateado los que entraron frescos, ¿viste? Decís, ¿qué hace esto? ¿Entendés? Y anímicamente ni hablar. Era una sensación de que si vamos a penal, a pesar de que siempre fuimos a tanda de penales, teniendo al Dibu confiados, dado que ellos tenían a Bocinha y dado lo impredecible de tener que ir a penales, ya era un golpe anímico, más lo que veías en la cancha, que había tres tipos tirados, pero tirados.
María, estás describiendo la cancha, pero describirnos la tribuna, dónde estabas vos, si había
todo Argentina,
azules, ningún azul.
95%, salvo arriba de uno de los arcos, que había, viste que se veían esas imágenes cuando, ¿cómo se llama el que metió el gol de...?
¿El segundo?
Sí, donde se iban a abrazar ellos y qué sé yo. Era como un cuadradito, te diría 5% de la cancha, arriba de uno de los arcos de ellos. 95% Argentina. 95%. Hasta que después, viste, fue lindo, me parece, el aplauso final de la hinchada argentina a Cabo Verde cuando se iba. Eso a mí me conmovió.
Lo tengo preparado para un momento del programa, porque eso también muestra algo, ¿no? Hasta dónde, en esta idea del rival, hasta dónde esta idea del enemigo, todavía, más allá del público que sea viendo la selección, hay reconocimiento a algo que el fútbol te puede dar, ¿no? El derrotado que se va casi gloriosamente.
Sí, incluso, viste, hay un momento que a mí me gustó más la secuencia entera, cuando Bocinha termina el partido y Bocinha va a levantar a sus compañeros, sobre todo a las más jóvenes, tipo, levanta la cabeza, esto es para fe. Pero el que va con él, que creo que no se destacó lo suficiente, es el Dibu.
El Dibu, totalmente.
Y el Dibu los levanta al lado de Bocinha. Porque los jugadores argentinos estaban en shock, o sea, tardaron en salir a saludar a la hinchada y qué sé yo.
Bueno, Lisandro Martínez uno por uno fue a abrazarlos y a reconocerles el partido que habían hecho. Porque volvemos a lo mismo, más allá del hecho físico, que hay muchos jugadores argentinos que estaban destruidos, físicamente hablando, está lo otro, ¿no? Vos te cotejás y te estás dando cuenta de que te están superando. Y vos te cotejás y te estás dando cuenta de que en eso tenés que hacer un plus que no hubieras imaginado contra una selección como Cabo Verde.
Sí, sobre todo la sensación de que pudiste haberlo perdido, realmente. Ahora, lo de Licha Martínez, o sea, no sé, de entrada, en cancha... Yo después cuando vi los recortes, que veía que en uno de los cooling breaks, o cómo llaman los cortes de
respiración. La pausa de hidratación.
Exacto. En el entretiempo tuvimos, ¿cómo se llama? Cheerleaders y todas estas danzarinas del fútbol americano, qué sé yo. Pero lo de Licha, yo no había visto que se lo marca Scaloni.
Scaloni se lo marca en relación de Messi, que puede ganar espaldas.
Exacto, pero claramente los que llevaban para adelante el equipo eran los centrales, era muy impresionante. Decías, ¿cómo pues? ¿Dónde están los laterales? ¿Dónde está el medio? ¿Viste? Licha Martínez hizo un partido, pero una cosa extraordinaria.
Hace 9 meses estaba recuperándose de otra de las tantas lesiones que tuvo, ligamentosas, jodidas. Es un montón de cosas, Licha, aparte de ser un futbolista excepcional y un competidor así tremendamente increíble. Son de esos tipos que elegís siempre. Mirá que en Manchester, más allá del apodo del carnicero, fue muy criticado, inclusive glorias como Paul Scholes, el colorado, que jugaba en el Manchester United, dijo de que el Manchester nunca podía salir campeón con un central con la altura de él.
Ah.
Sin embargo, luchó contra todo eso y es amado.
¿Ah, sí?
Sí, es amado, amado.
Y una cosa que no sé si ustedes vieron, porque Licha no sé si es peronista o alguna vez dijo algo, hubo un ataque contra el Licha cuando terminó el partido del Mundo Libertario, del Gordo Dan y compañía, con un nivel de macartismo, de la idea de que esta cosa, de una cosa tan persecutoria, inventaron incluso una fake de que se había levantado la camiseta y estaba Cristina Kirchner abajo, que ponía que hubiese estado. Pero es una cosa, es un señalamiento ensañado contra el Licha del Mundo Libertario que me llamó mucho la atención, pero mucho la atención.
Es parte de cómo nosotros tristemente estamos manejando algunas cosas fuera del esquema del placer del fútbol, ¿no? A Messi le pasa desde otro lugar, con lo que representa la figura de Messi, ¿no?
Sí, ahí los ves todos abrazados, ¿entendés? Una cosa, el cuti. Es tan lindo ver dos centrales íntimos amigos. Es como todo lo que querés en el mundo, ¿no? Los tipos que se quieren desde chiquititos.
Ah, entre ellos la cosa es completamente diferente a lo que nosotros manejamos. Nosotros también estamos dentro de un mundo en el cual mediáticamente hay algunas cosas que hemos perdido de vista, María. O sea, los medios son casi como cuarteles y la gran mayoría de los que se mueven en los medios son soldados. Y después empiezan a elegir desde ese lugar a quién dispararle, ¿no?
Claro.
Con armas poco serias.
Pero muy lindo verlos a ellos dos, ¿eh? Ellos dos, el Cuti y Milicha, ¿viste? Era una cosa preciosa, ¿viste? Veías que ellos empujando al equipo y todo.
Los dos centrales de la selección argentina, sacando a Otamendi, que ahora viene a River, pero estuvo en Benfica, los dos centrales juegan en lo que sería hoy la liga más importante del mundo. Uno es el central del Tottenham y el otro es el central del Manchester United.
O sea, y me dicen que son íntimos amigos de chiquititos, que siempre jugaron uno contra otro y les toca la suerte de jugar juntos.
Sí, yo no conozco esto de la amistad. Sé que uno es cordobés, el otro es entrerriano. Sé algunas cosas del Licha, como por ejemplo, en un momento dado un entrenador le pedía que hiciera unas cosas siendo un pibe y él fue a la dirigencia y le dijo, me pueden dar a préstamo, yo no voy a poder jugar con este entrenador porque me está pidiendo algo para lo que yo no estoy preparado o para lo que yo no quiero hacer. Y eso a esas edades muestra una personalidad muy fuerte, ¿viste? No es tan fácil que uno se pare de manos con edades cortas ante entrenadores que lleguen a primera y te empiecen a pedir para malearte a su gusto y semejanza, ¿no?
No, después me fanaticé y se ve que mi algoritmo lo entendió y vi un montón de reportajes y en uno él cuenta una cosa hermosa que él dice, yo era un tipo que venía de otro esquema, era muy machista, me crié en otro mundo, aprendí con mi mujer tantas cosas, ella me enseñó tanto, yo, o sea, como una cosa de dónde vengo y a dónde llegué de la mano de mi mujer, que era una hermosura también.
¿Cómo terminó la hinchada saliendo del estadio?
Bueno, Rep, era esta mezcla de estoy agotado, vi un partido de la hostia, pero qué cagazo me pegué.
No es la alegría esa de otros momentos.
No era muchachos. A la entrada era muchachos, ¿entendés? Te vinimos a ver, papá, y nos fuimos fruncidos.
Sí, al final fue una propaganda de pañales.
Sí, era tipo, ¿entendés? Qué difícil esto, hay que meter mano, ¿qué vas a hacer con esto, Scaloni?
Bueno, María, hasta el martes, hasta la victoria siempre.
Me encanta, me sacaron yo te dije, mi sueño oculto es trabajar en un programa de fútbol, ¿entendés?
Vení el domingo que viene, si no te vas a Miami o a alguno de esos lugares.
Es todo lo que quiero en la vida, chicos, o sea, todo lo demás es un equívoco.
Acá tenés una silla.
Soy la menor de tres varones, toda la vida vi fútbol, había un solo pantalla en mi casa, un solo control remoto, no, todo lo demás es mentira, no lo crean.
Un beso, Donel.
Beso, María, beso.
Los quiero, chau.
Tres tristes Trump. Y ya está en octavos de final.
Perea, Rep y Saborido.
Perea, Rep y Saborido. Por Radio Provincia.
Tres tristes Trump.
Domingos de 17 a 19. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Argentina.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Tres tristes Trump. Un mundial de locos. No.
Hay que levantar una copa. Todavía no terminó el mundial, ya sé. Y ahí se va a levantar la copa de verdad. Pero, ¿por qué hay que levantar una copa? Para que aquellos que estén pensando en serio que el fútbol sea mejor, que se acerque más a la realidad. ¿Y por qué digo que se acerque más a la realidad? Porque al tipo común se le va cada vez más lejos. Y pucha si levantamos copas los comunes en los hogares, en esos mismos hogares donde nos enfrentamos a un televisor ante la realidad de un espectáculo como el de este mundial. Pero entre lo justo y lo heroico, ¿la tecnología nos ayudará o nos alejará? Levanto una copa para que los filamentos que se entrecruzan entre las coordenadas de cámaras que persiguen y en los escritorios donde toda esa tecnología nos acerca a la veracidad, o a la veracidad, así se dice, no se pierda todo aquello que el fútbol nos entregaba y que nos ponía en ese lugar no solo ilusorio, sino increíble. Ya han pasado muchas cosas, milímetro más, milímetro menos. Ya han pasado muchas cosas donde hasta un folículo piloso puede cambiar la realidad de un país en tristeza o alegría, o hasta el retiro de una gloria del fútbol. Me parece interesante que se siga discutiendo esto. ¿Por qué? Porque ya se dieron varias situaciones, ni hablar la de Portugal y Croacia. Pero ahí también, y levanto una copa por estas cosas de los imponderables y de lo impredecible e imprevisible que siempre digo y que los voy a cansar, pero que es para mí fundamental. Croacia hace un cambio faltando poco y pone un central, porque sabe de que puede venir el envío aéreo, y en el envío aéreo no solo hay que cuidar a Cristiano Ronaldo, sino a los cambios que había hecho Portugal. Y con el central adentro de la cancha, Portugal mete el gol del triunfo en un envío aéreo. Pero qué paradójico. Ese mismo central que había entrado para defender es el mismo central que empuja para empatar Después, la tecnología. Y entre lo humano, lo heroico y la máquina, está la decisión de aquellos que sigan pensando el fútbol. ¿Para qué? Para que nos acerque más a creer en el juego, a disfrutarlo, a sufrirlo, a enamorarnos, a enojarnos, que a esperar que otro humano con un montón de botones decidan si soy feliz o no. Levanto una copa de Palo Alto, de Benito A, brindo y agradezco porque el fútbol me siga sorprendiendo. Motorhead por las calles de Londres, arriba de un colectivo, y Lemmy les grita: Dios, Dios salve a la reina.
Acompañan a Tres Tristes Tramp, Heladería Cadore, Corrientes y Rodríguez Peña, Aldo's Restaurant, Brasería Argentina, Azopardo 780 y su vino Antro Malbec. El Náutico de Villa Gesell con Luis Toro, Los
vamos,
Distraídos.
Luisito, vamos, chicos. Iremos por unas rabas y unos calamaretes fritos.
El restaurante Macedo de Mar de las Pampas, Las Cortaderas de Mar de las Pampas, Naeski. La librería de Nacho Iraola en Charlone y 14 de Julio, aquí nomás.
Abrazo,
y Nani, Nani Cocina Armenia, riquísimo, cocina armenia, en Gurruchaga 1088, esquina Jufré, y librería Ref en Honduras 4191. Estamos viendo Brasil-Holanda, ahora estamos en el entretiempo.
Brasil-Noruega.
Perdón, Noruega.
Bueno, no importa, pero siempre...
Brasil contra Olaf, el vikingo.
A ver, un penal, rápido, era penal. El árbitro no lo había cobrado. Otra vez, la influencia hasta dónde de lo humano, más toda la tecnología. ¿Verdad? En este caso la tecnología ayuda a algo que era justo. Era un penalazo.
Ahora, ¿cómo no lo ve?
No sé.
Pero es que ya están confiando demasiado en el...
No lo sé, bar. No lo sé. Yo no sabía, por ejemplo, que los linemen tienen una tecnología a las cuales les avisan, ¿verdad? De la misma manera que tienen los relojes, que si pasa la línea, ya vibran. Pero tienen una tecnología en la cual les avisan del milímetro ante la alternativa del offside. Por eso ahora entendí, digo, che, los linemen, qué ojo de lince, erran muy poco, porque cuando van a la repetición... Claro, toda esta tecnología, por la cual también levantamos una copa que nos ayude a pensar, pero ya en el cambio de lo heroico un filamento piloso ya me pone en un lugar donde digo, pucha, déjenmelo plantear desde otro lado, por lo menos ante la alternativa.